Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
El piloto tapatío Sergio Checo Pérez remontó 8 lugares y logró subir al podium al terminar en tercer sitio el gran premio Fórmula 1 de Las Vegas, con lo que aseguró el subcampeonato en el Mundial de Pilotos al llegar a 273 puntos. La carrera la ganó su coequipero Max Verstappen.
Iniciaron los Juegos para Panamericanos en Santiago 2023. México ya ganó 2 medallas de oro en el primer día de competencias. La primera por conducto del jalisciense Arnulfo Castorena.
El tenista mexicano Santiago González quedó eliminado en las semifinales del torneo de maestros, donde dio por terminada la mejor temporada en su carrera de la ATP Tour, al lado del francés Edouard Roger Vasselin.
El tenista serbio Novak Djokovic venció por 6-3 y 6-2 al español Carlos Alcaraz para avanzar a la final del torneo de las finales ATP. Ahora enfrentará a Jannik Sinner en la gran final.
En béisbol de la Liga del Pacífico, Charros y Sultanes se repartieron triunfos en la doble cartelera de ayer en el Palacio Sultán, con lo que la novena jalisciense amarró la serie ante los regios.
En fútbol, la selección mexicana confirmó que el portero Guillermo Ochoa será baja para el juego de vuelta de cuartos de final de la Nation League ante Honduras, tras sufrir esguince. En su lugar fue convocado el arquero de los Pumas, Julio González.
Desde ayer arribó a México la selección de fútbol de Honduras y se concentra en Cuernavaca de cara al juego del martes ante la selección nacional en el Estadio Azteca, donde buscará otra victoria que le dé su pase a la Copa América.
La selección mexicana juvenil logró el pase a los octavos de final del Mundial Sub-17 al vencer ayer por goliza de 4-0 Nueva Zelanda. Su siguiente rival será Mali.
Chivas Femenil visita hoy al América en el juego de vuelta de cuartos de final de las semifinales, que le permite llegar hasta la instancia final en la pelea por el título. Tras el empate a 2 goles registrado en el juego de ida, Chivas está obligado a ganar el juego de vuelta con cualquier marcador.
En la liguilla de la Liga de Expansión, los Leones Negros de la UDG derrotaron anoche 2-0 al Morelia en el Jalisco. En el juego de vuelta de cuartos de final y con global de 3-2, avanzan a semifinales.
Atlante también clasificó a la siguiente ronda de la liguilla de expansión al vencer 4-2 a Cimarrones y clasifica con empate global a 4 goles gracias a su mejor ubicación en la tabla.
La selección de fútbol de Francia propinó una goliza histórica de 14-0 a Gibraltar en la penúltima fecha de la eliminatoria a la Eurocopa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros este domingo. Le vamos a presentar lo que usted ya escuchaba. Y bueno, entre otras cosas, tendremos la sección de automovilismo, también sección de béisbol, el ciclismo con Ramón García y algunas otras cosas. Como siempre, la invitación para que se quede con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema y para que nos dé su punto de vista, comentarios, críticas y sugerencias. Son muy bienvenidas a los teléfonos de cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21, además del WhatsApp y Telegram, que es el 33 22 23 27 38. Ahí le atiende Luz Valvaneda. En los controles técnicos está Luis Durán y en estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Pues yo ando desvelado, Luis.
Ah, caray.
Con eso de que uno se fue a Las Vegas y
pues
a través del televisor.
Yo creí que pues, con su helicóptero va llegando en estos momentos. ¿Y usted no es de los demandantes, licenciado?
No, yo aquí estaba.
35,000 personas ya se unieron, demanda colectiva y para el comité organizador de Las Vegas, dicen algunos, yo nada más quiero que me pague lo de los vuelos, lo del hospedaje y lo de las entradas.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Porque se canceló ¿qué fue? ¿La sesión 2 o la primera?
Uno.
La del jueves. La de la primera sesión de prácticas. Y entonces, fueron como 8 minutos los que corrió antes de que volara la tapa.
Sí, pero
de
después siguió la 2.
Como 5 horas, de 5 horas y media después. Y entonces,
qué poco aguante.
Sí, hombre, pues, toda la madrugada esperar.
Sí,
que...
hombre, ¿cuál es el problema?
Y total que ya presentaron una demanda colectiva a 35,000 personas y lo que alegan algunos, otros van más allá, pero unos dicen, no, yo con que me pague lo del vuelo.
Pero por
lo
qué?
Del hotel. Daños colaterales.
Yo no soy abogado del comité organizador. Ajá. Las tortugas niña tienen la culpa, Lee.
No.
Dejaron abierta la puerta de su casa.
Sí, fíjate que.
Alcantarilla.
Sí, es simple esto. O sea, más lo entiendo en un país como Estados Unidos, que todas las demandas ahí proceden y van hasta las últimas consecuencias.
Sí. No van a ganar los aficionados.
¿No van a ganar?
No creo.
Yo licenciado, son 35,000.
Pero nada más, es que están alegando que se pospuso la primera sesión.
Sí, pero 5 horas y media.
Pues es que estaban arreglando
ya después,
ahí.
Ya después, cuando se realizó, ya no estaba nadie. Ya se habían ido.
Ah, pues ¿para qué se fueron? No,
por eso, o sea, a final de cuentas, yo creo, que ellos pagaron por un espectáculo pactado a ciertas horas y por X, Y o Z no se pudo realizar. Y ahí es donde la gente que aplica la justicia va a determinar si sí proceden o no procede.
Yo creo que ahí debe de haber en el papelito así letras chiquitas de que si hay un aguacero, si hay una nevada, si hay una alcantarilla abierta.
No creo que hayan puesto la alcantarilla. No, por eso.
Claro que no. Pero bueno, son situaciones muy interesantes que me llaman la atención. Yo no recuerdo algo así. 35,000 personas demandando.
Una demanda colectiva.
Imagínate.
Y no sé hasta qué consecuencias pueda llegar.
No, es que va a decir el comité, ¿saben qué? Ya mejor el próximo año y muere. Llévenselo a Oaxaca.
Puede ser, Martín, estos argumentos. Sin embargo, si procede.
Sí, a pagar.
Multimillonaria la.
A pagar, se ha dicho.
No sé, sí, claro. Hasta qué consecuencias va.
Yo entre broma y broma, la verdad digo, lógicamente que tiene mucha razón, a lo mejor el espectador que va y demanda, ¿no?
Ajá.
Pero la esencia se llevó a cabo, que fue la calificación y la carrera, que es lo más importante en un fin de semana.
Sí, pero premio. Si tú compraste, digamos, tenías para ese día concretamente.
Para ese día, ¿no?
Para ese día, entonces. Y ya te dejaron sin... O sea,
sin miel y sin jica.
Es como si los mexicanos hubieran presentado una demanda, los que fueron al autódromo, los hermanos... Yo venía a ver a Checo Pérez y nomás estuvo 17 segundos en la pista. Yo venía a verlo y entonces, por lo tanto, como se fue muy temprano en la pista, los 17 segundos voy a demandar. Son cosas diferentes, obviamente, y veremos en qué termina esta situación. Y más porque se trata de un país donde las demandas... Van hasta las últimas consecuencias, entonces no sé.
¿Y aquí no o qué?
No, licenciado, por favor. Hay demandas que se presentaron, ¿para qué le platico? Hace muchísimo tiempo y pues ahí están.
¿Del Real Mandil o de otros lados?
De todos lados, licenciado. Del Real Mandil, de Laborales, de los del Guadalajara AC, los de acá, los de allá, y que pues ahí terminaron archivadas o fueron perdiendo vigencia, y ahí están, seguramente van a seguir. Bueno, pues apenas vamos iniciando, estamos esperando su participación, ya veo por aquí en WhatsApp algunas llamaditas, qué bueno, comentarios sobre todo, a través del WhatsApp, entonces qué bueno que está al pendiente de la red deportiva Notisistema. Póngase en contacto con nosotros, que tenga un excelente domingo, saludos a todos los integrantes de El Real Mandil, y bueno, vamos a ir a la pausa comercial. ¿Qué espera usted de las Chivas? Hoy a las 4 de la tarde visitan al América, juego de vuelta de las semifinales. ¿Será que sacan al equipo más goleador del torneo de la Liga MX Femenil como fueron las Águilas? ¿O será que el América, con ese poderío que mostró también en el arranque de esta serie, de tener 2-0 frente a las Chivas, elimina al Guadalajara? La moneda está en el aire y veremos qué es lo que ocurre también el día de hoy. Vamos a ir a la pausa entonces para regresar y entrar de lleno con el fútbol internacional. Son 15, si no mal recuerdo, los equipos ya calificados, 14 en la eliminatoria y obviamente el país anfitrión, los que ya tienen boleto seguro para la Eurocopa de Alemania 2024. Vamos a la pausa entonces, enseguida regresamos, es la red de Deportiva Notisistema, un domingo más. Gracias por acompañarnos.
Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva Notisistema. Y con mucho gusto, un saludote hasta esta bonita población de Tzatlán, en especial para mi amigo Daniel Arbizu y su familia, su mamá Lupita Medina y su hermana Luz Arbizu, que están ahora sí que trabajando muy fuerte ya en este bonito municipio de Jalisco, Atzatlán, y él es del Real Mandil, licenciado, ¿eh?
Ah,
Daniel. Saludos, mira. Dani.
Más le vale, y que se porte a la altura, ¿verdad? Como los integrantes de El Real Mandil, no le hace que sea domingo, día festivo, y que
bueno.
Él entra parejo.
Dos domingos.
Él no trabaja los domingos.
Yo descanso. Él trabaja de lunes a sábado.
Licenciado, no vaya a contagiar aquí a los, y luego van a salir más renegados del Real Mandili. ¿Para qué le cuento?
Entonces, los domingos se debe descansar del Real Mandili.
No todos, licenciado. La mayoría. No todos. Usted y unos cuantos renegados.
No,
nada más.
¿Usted no es creyente?
No, licenciado.
Pero la Biblia dice que debemos descansar un día.
¿A dónde vas si no has terminado y ve nada más el cochinero con los trastes ahí sin lavar y ahora te toca? Y
bueno, guárdelos para lunes.
Ni modo que bueno, en fin, vámonos con el fútbol internacional. Ya está con nosotros Daniel Sandoval y Cerrarás con toda la panorámica. Usted ya sabe, no hay actividad en las ligas, es fecha FIFA, eliminatorias en Sudamérica, eliminatorias de la Eurocopa, México tratando de ya no hacer el ridículo, pero bueno, en busca de un boleto para la Copa América, que se le puede complicar sobremanera después del ridículo que se aventó el viernes por la noche allá ante Tegucigalpa. De eso ya hablaremos en su momento, pero vamos entonces con Daniel Sandoval, quien nos tiene la panorámica de este fin de semana fútbol internacional. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Buenas tardes, Martín, Manuel, estimado auditorio. Pues vámonos con la actividad que tuvo este fin de semana, pero previamente mi servicio social a la comunidad hindú y desafortunadamente para la comunidad hindú, perdieron la final del Mundial de Cricket frente a Australia, por lo tanto los australianos se coronan por sexta vez en esta competencia y dejan a la India con los deseos de haber celebrado su primer campeonato. Ni modo, el maracanazo habrá que ver cómo se traduce en algunos de los idiomas de la India. Ya en cuanto a fútbol, vámonos con lo que pasó el viernes en la noche. Honduras 2-0 allá en Tegucigalpa sobre México. Goles de Choco Lozano al minuto 30 y de Rochesa al 72 consumaron esta triste noche para la selección mexicana, que tendrá que buscar remontar ese marcador. Hay que considerar que también el gol de visitante cuenta, así que si nos meten un gol tenemos que ir por 4 acá en el Azteca. En el otro partido que también se jugó, que se iba a jugar el viernes, se pospuso el sábado por una tremenda lluvia en Jamaica. Los jamaicanos perdieron 1-2 contra el equipo canadiense, que demuestra que tiene buen material. Goles de David, ¿no?, en tiempo de compensación del primer tiempo, y Eustaquio, aquel que estaba en el Cruz Azul, que lo despreciaron los de Cruz Azul, y ahora está haciendo su fortuna en el Porto. Al minuto 85 puso el segundo gol de Canadá. Nicholson había empatado momentáneamente por los jamaicanos al 56. Y ya lo que nos también lo que nos puede interesar, el Mundial Sub-17, que también ayer en la madrugada tuvo su definición del último grupo, con la victoria de México 4-0 sobre Nueva Zelanda, lo que permitió que calificara como segundo lugar, combinado con el resultado donde Alemania venció 3-0 a Venezuela. Ya con eso México quedó en segundo lugar por diferencia de goleo. Alemania fue primero y Venezuela, de todas maneras, ya había estado calificado al repechaje con 4 puntos. También en la actividad de ese día, Francia derrotó 3-0 a Estados Unidos, con lo que queda de primer lugar y Estados Unidos en segundo en su grupo. Burkina Faso y Corea del Sur, en un encuentro que ya no tuvo relevancia, ganó 2-1 Burkina Faso y queda con el tercer lugar, que no le sirvió para entrar. Para México le toca entonces, con ese segundo lugar, enfrentarse a la selección de Mali, en un africano que tiene buenas referencias en este sub-17. Y en caso de ganar, se enfrentará al ganador de Marruecos contra Irán. Vamos a ver qué nos depara la próxima semana para los chamacos de la sub-17. Y en cuanto ya sobre el euro, pues el resultado que resalta, el Francia 14-0 sobre Gibraltar. Un pobre Gibraltar que, aparte de que el primer gol fue autogol de ellos, el minuto 3, el mismo que anotó el autogol se hizo expulsar al 18, y pues, si de por sí estaba desbalanceado en cuanto a calidad, ahora estar jugando 10 contra 11, dio el propicio a que, entre otros, Mbappé se anotara su triplete, Giroud y Kingsley Coman se anotaron sus respectivos dobletes. Y con esto, este 14 rompen el récord que tenía de más goles en un partido o una selección contra otra en las eliminatorias del Euro. El récord le pertenecía a Alemania, que había tenido contra San Marino 13 goles en algún momento en alguna eliminatoria previa. Una Alemania que ayer sigue demostrando que todavía le falta, porque en un amistoso contra Turquía perdió 3-2. Ya veremos después que, cómo estará para el, su recibir la Eurocopa el próximo verano. En el otro partido del grupo de donde estaba Francia, que es el B, Holanda, triunfando 1-0, aseguró su pase, con lo que se vuelve el nuevo invitado, y 1-0 a Irlanda. Y con ello el grupo queda con Francia, primer lugar 21, Países Bajos 19 puntos, o sea, Holanda. Y los que siguen, Grecia, calificado con 12 a lo que es el repechaje, Irlanda y Gibraltar eliminados. En el grupo D, que también se celebró ayer, Croacia se acercó a la calificación venciendo de visita 2-0 a Letonia, mientras que en el otro partido de ese grupo, Armenia y Gales empataron a 1. El gol de Armenia tiene algún interés porque lo marcó un viejo conocido aquí del fútbol mexicano, Celarayán, que es por alguna razón consiguió la nacionalidad de Armenia en el minuto 5. Los gales empataron con autogol de los mismos armenios. En todo caso, aquí este grupo queda con Turquía ya calificado desde antes, 16 puntos, y todavía quedándose el lujo de ganar en amistosa Alemania. Y Croacia está a un punto de calificar. El próximo martes tendrá que jugar el partido que necesita sacar un punto, con ello se califica. El que sigue, Gales, también estaría todavía con posibilidad de, si no de calificar, por lo menos de entrar a el repechaje que se jugará en marzo. Armenia y Letonia eliminados. Grupo I, que sería otro clasificado ayer, Rumania venciendo de visita 2-1 a Israel. Y el otro partido, que también con esa combinación, se dio Suiza empatando a 1 con Kosovo. Con ello, Rumania y Suiza quedan calificados e Israel también se va al repechaje. En el grupo G, Serbia 2, Bulgaria 2, esto en la mañana, hoy en la mañana, y Hungría 3-1 a Montenegro. Con esto también se asegura la calificación de Serbia, que se, le suma a Hungría, que ya había calificado antes. Hungría 18 puntos, Serbia 14, y los demás, Montenegro, Lituania y Bulgaria, eliminados. Lo que nos deja ahorita con lo siguiente: Países Bajos, Rumania, Suiza y Serbia fueron los cuatro países que entre ayer y hoy se sumaron a los clasificados, los que nos deja un total de 17 si contamos a la sede de Alemania. Faltan tres lugares por definir de los directos, y faltarían también para definir seis lugares para que jugarían la repesca en marzo. Ya van seis calificados. Ahorita en estos momentos está jugando el grupo de Bélgica, que está ganando 4-0 a Azerbaiyán, y Suecia, que está eliminado junto a Estonia, está ganando 2-0 a Estonia. Cosas raras de esta reclasificación: Estonia, con todo y que es el equipo más malo de este grupo, todavía podría entrar a la repesca. Un mecanismo bastante complicado que le permite estar todavía con posibilidades. En cambio, por ejemplo, en un rato más, un grupo que ya está definido, el de España, que se enfrentará recibirá a Georgia, y Escocia, que también recibirá a Noruega. Esto ya está decidido desde hace como una fecha FIFA. Noruega, desafortunadamente, no va a estar ni siquiera en la repesca, así que no podemos ver a Haaland ni en el verano ni en marzo buscando algo. Y por último, más partidos que disputarán durante esta tarde: Portugal recibiendo Islandia. Esperemos que ver si Cristiano Ronaldo sigue buscando aumentar su cuota goleadora de líder histórico de goles en selección. Bosnia, Eslovaquia y Liechtenstein contra Luxemburgo. Para mañana, Macedonia, Inglaterra, y el partido que nos interesa es de ese grupo, donde se define quién de los dos, Ucrania o Italia, va directo y quién se irá a la repesca. El grupo E, República Checa contra Moldavia y Albania contra Islas Faroe. También este no tiene nada que jugarse. Ya, bueno, sí, tendría que ver si República Checa logra meterse en este segundo puesto y colocarse ya dentro de los clasificados directos. Y otros tres partidos: Irlanda del Norte y Dinamarca, Eslovenia, Kazajistán y San Marino contra Finlandia. Entonces, recapitulando, tenemos ya 16 clasificados más Alemania, 17 en total. Son 20 los que se disputan directos, que faltan 3. Mañana se pueden definir 2 y sería hasta el martes donde se definirá el último. Y de los de la repesca van 6 y faltaría ver si en estos 2 días cuáles son los otros 6 que buscarían sumarse para buscar 3 puestos que faltarían para el próximo Eurocopa. Eso se define, esos partidos de definición se harían en marzo. ¿Alguna pregunta, Martín, Manuel?
No, pues simplemente esperar ya la conclusión en cuanto a esta eliminatoria para la Eurocopa y ver esa última instancia que esperemos México no tenga que echar mano de ella para poder llegar a la Copa América. Hablábamos en días pasados, tanto aquí en la red deportiva como en tiempo extra, que aguas, porque se veía mucho conformismo, si se le gana a Honduras tranquilamente y México ya se hacía en la Copa América del próximo año y no contaban con este 2-0 que de los catrachos en el juego de ida y ahora están contra las cuerdas. Veremos qué ocurre el próximo martes. Gracias, Dani, y muy buenas tardes. Feliz domingo.
Igualmente, feliz domingo. Y que
estés bien.
Buen día.
Saludos.
Hasta luego, Daniel. Sandoval Cerrarás. Hoy se voló la barda, Lee, con eso del fútbol que no interesa. Se fue con el cricket.
Poquito peor.
Se voló la barda.
Poquito peor. Y mire usted qué peor. Es un poquitito más malo que peor.
Qué peor.
Sí.
¿Qué cree, Lee?
¿Qué pasó?
Ya me regañaron.
Ya ve, licenciado. Es que usted.
Ya me regañaron.
A ver, licenciado.
Para empezar, antes de ir con este mensaje, ¿qué día es hoy?
Hoy es domingo 19 de noviembre.
¿Qué se festeja el día de hoy?
El día de hoy es el Día Internacional del Hombre.
No haga nada en su casa, entonces,
hombre.
Hoy.
Hombre, si con la rodilla, razón. El riñón tienen su día, que no nos den un día del año al hombre.
Ahí está. ¿Qué hubo?
La mujer tiene su día y hay manifestaciones y van y rompen y quebran.
Y el hombre no. Sí, el hombre está trabajando a gusto.
Es el día del hombre.
El día de hoy,
pues sí,
trabajando.
Me acabo de enterar yo que es Día Internacional del Hombre.
No hacemos tanto escándalo.
Saludos a todos los hombres que nos están escuchando.
Pero felicidades. ¿Qué ya pasa? Me regañó la señora Silvia.
Ándele, para que vea.
Señora.
Para que vea.
Dije señora.
Déjale así.
Martín, si no sabes, no hables. Se descansa los domingos para ir a la iglesia, no para ir a divertirse, como dices. Pero espéreme.
Silvia,
yo no dije que ir a divertirse.
Los hombres deben ahí en su casa deben de trabajar todos los días. Nada más que Martín, que yo en mi casa, que los domingos y que
yo no hago nada.
Le llega así con la Biblia a su mujer, mira, aquí dice que un día de descanso y hoy voy a descansar. Y entonces Claudia, Brizuela, dice, ándale, pues.
Sí. Lo que tú digas, mi vida.
Como tú quieras.
Y sí, eso ajá. Me dicen.
Ajá. Bueno, eso.
Pero bueno,
dice,
saludos, ¿verdad? A Silvia. Ya me regañó. Y dice, con Quiñones, sin Quiñones, y a pesar de Quiñones, la selección no sirve.
Y a pesar de, pues jugó 20 minutos, o sea, ahí como a Quiñones de qué. No, ahí aquí está, la selección mexicana de fútbol, ¿qué hizo el viernes? Además del ridículo, nada.
Y dice Daniel, hoy nos deben de consentir con unas cervezas o una carne asada por ser el Día del Hombre.
Oye, ¿y si son ahí las está, dos cositas?
Las digo, dos cositas.
Así de por aquello de que.
O ya, un agua de horchata.
No, de limoncito con chía, sí. Ya de perdido, pero yo me inclino por las dos cositas y sí, felicidades. Entonces, hoy hay pretexto, Día del Hombre, mañana puente. Entonces, ¿cuál es el pendiente, licenciado?
¡Viva México!
Camiones. No, este
pero
es
no Anif. La selección, ¿eh?
Este es Anif de la Rev, licenciado.
Sí, no.
Es Anif de la Rev y no es. Bueno, pero de todas maneras estamos de manteles largos. Dice por acá, Roberto Velasco, muchachotes, buen día. Buen día. La selección mexicana siempre ha tenido el problema de fallar en patio ajeno, por más superior que se sientan o realmente lo sea, Roberto Velasco. Pero ¿sabes qué, mi estimado Roberto? El problema de la selección mexicana de fútbol es que, caray, brindó un excelente partido y le empató a la selección de Alemania. Entonces da unos bandazos y tú ya dices, caray, definitivamente que este del viernes fue el peor partido en la era de Jaime Jimmy Lozano. El peor partido. Sin ideas, sin estructura, o sea, nada. Y no fue tanto lo que otras ocasiones o lo que mucho se ha dicho que nos cuenta la historia, porque a mí me ha tocado estar por allá en partidos de Sudamérica, tanto en Honduras como en El Salvador, de que las serenatas y avientan cohetes y te desvelan y los aficionados con el comportamiento este ruidoso que tienen y desde las tribunas pareciera que se van a comer a los integrantes de la selección. No, ahora ni eso fue necesario, ¿eh? Ni eso fue necesario. Y es una de las también de las peores versiones de Honduras y fue suficiente para que le ganaran a este México que ni las manitas metió el viernes pasado. Y eso es muy, muy lamentable.
¿Por qué tanta agresividad de su parte? Estábamos bien tranquilos pensando en carne asada y ahí llega a hablar de la selección.
A ver. ¿Pero esa agresividad hablar de realidad, licenciado? ¿O qué rescata usted de la
¿qué
selección?
¿Qué dijo Raúl Arias?
No, tan a gusto que está muy
entonces,
chupando.
Espérese a la
pero
una.
Pero al tercer día, aguánteme. Después de que dijo eso, lo corrieron de Chivas.
Lo corrieron. No. Es que la verdad, digo, ayer ya hice mis corajes. Ya
por eso viene de la carita.
La presión arterial se disparó.
Y como no trabajo, por eso dice Martín, hoy vengo en modo relax.
Me hubiera visto en jornada deportiva.
Hágase tu voluntad.
Ayer hasta lo imité a usted.
Ah, caray. No, eso sí es grave.
Y no estoy enojado.
Eso sí, hablo, no, eso, Manuel. Eso sí es grave, licenciado.
Sí,
ya,
pero
lo compadezco.
No. Es ridículo lo que hizo la selección mexicana.
La verdad es que sí. Definitivamente.
De no creerse, o sea.
Lamentablemente.
Si hablábamos aquí en cortito hace unos meses de Chivas, de que no es posible que un jugador que gane millones, que ni siquiera juegue bien.
Sí.
Ya no digamos que anote goles, es no, que juegue bien.
Es que se bloquean.
Se les paga para no sé eso.
¿Qué les pasa? De veras, en estos partidos tú dices, ah, caray, o sea,
y luego
¿qué
nos
está
vamos
pasando?
Con los tontos directivos del fútbol mexicano, de la primera división, que no se dan cuenta que el problema de fondo es grave y que ya lo habíamos dicho y lo había dicho el señor Mikel Arriola junto con el anterior presidente de la federación, ya se me fue su nombre, tan importante fue,
Decio,
no hombre, el otro, se fue, el amigo de Emilio Azcárraga.
Ah, Cantú, no,
sí, tan importante era que ni su nombre me acuerdo.
John de Luisa.
Ya, y que extranjeros, vamos a quitar número de extranjeros y que la liga de ascenso conoce qué y que aquí y que allá, y, ¿qué pasó? Nada.
Nada.
El último título de México en 2011, que fue en sub-17, el premio fue un cazuelazo en la cabeza a los muchachos, porque a partir del próximo torneo tenemos 20 extranjeros por equipo. ¿Se acuerda que hubo un récord de Jaguares?
Sí, que registró
18 extranjeros.
Sí.
Y ahí tenía 7, 8 flotando nada más.
Sí, ahí en la imaginaria.
Porque podían registrar nada más por partido 11. Uh-huh. Entre banca y acá, nada más.
Hey.
Y luego después bajaron a 10.
Ajá.
Pero poder registrar 50 si tú querías, pero nada más por partido tenían que estar 11. Ese fue el premio que le dieron por ser campeón a los chavos. ¿Y dónde están? Ya muchos dejaron de jugar, Fierro está en la liga de expansión.
Metiendo goles,
pero ya muchos ya desertaron. Ya el Pollo Briseño es quizá el que más ha sonado. Héctor Moreno en su momento en 2005, con Giovanni, con Carlitos Vela y los demás, pero muchos desaparecieron.
Así es. Bueno, pero no se enoje, licenciado.
Así soy.
Aquí el enojón se supone que soy yo. Bueno, vamos a ir a la pausa, porque si no, ya ve usted, Luis Durán también se nos pone
otro
de mal humor, y para qué le cuento. Vamos a ir a los mensajes comerciales, regresamos con béisbol. Enseguida estaremos de regreso con usted con este tema, que ya durante la semana se oficializó. Los Charros, todo el año, en invierno, en verano, y por lo que se ofrezca. Nada más que a ver si mejoran, ¿verdad? Porque luego en la actual campaña de la Liga del Pacífico, pues andan ahí arrastrando la cobija. Vamos a mensajes, esto es la Red Deportiva Notisistema, reiteramos, feliz Día del Hombre, hoy 19 de noviembre, y si lo van a festejar, pues invite. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye también Telegram, es el 33-22-23-27-38. Gracias a todas las personas que nos acompañan un domingo más en la Red Deportiva Notisistema. Vámonos a esto.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Y ya está listo Don Melitón para presentarnos lo más importante del rey de los deportes. Don Melitón, buenas tardes, bienvenido, adelante, lo escuchamos.
Muy buenas tardes, la pelota se va, y vámonos Conchita al mar. Pues sí, en la semana se fueron al mar los premios del Cy Young y de los jugadores más valiosos en ambas ligas. En el Cy Young, como era de esperarse, en la Liga Americana lo ganó Gerrit Cole, de Yankees. Y es una situación que es interesante porque definitivamente fue unánime en la votación. Y de las cosas que influyeron mucho fue que tiró dos juegos completos. Cuando antaño, esos dos juegos completos era eso y nada, eran dos nadas. Te voy a poner un ejemplo, Manuel. Luis Tiant, en alguna ocasión, tiró 22 juegos completos con los Medias Rojas de Boston. Entonces, ahora, bueno, pues sí, efectivamente tuvo lo que se llaman ahora salidas de calidad, también fue líder en salidas de calidad. En fin, no hubo discusión y fue el Cy Young de la Liga Americana. En la Liga Nacional, bueno, pues también uno de los equipos que eran considerados favoritos y que no llegó y que es un verdadero ridículo, como fueron los Padres, pues también tuvo su Cy Young, su pitcher, con Blake Snell. Entonces, él también fue Cy Young, que se esperaba en la Liga Nacional, y con un equipo que fue una de las grandes decepciones, los Padres de San Diego. Blake Snell es agente libre. Vamos a ver qué es lo que puede pasar, si se queda con los Padres o hay algún equipo por ahí que le tire el lanzo, le tire el anzuelo, ¿verdad? En lo que se refiere al jugador más valioso, pues en la Liga Nacional, como se esperaba, Acuña fue el jugador más valioso por la cuestión de sus jonrones, sus bases robadas, su promedio, en fin, indiscutible. Y en la Liga Americana, pues a mí hay una son de las circunstancias que no se me hacen que sean justas ni parejas. ¿Por qué? Porque se nombró a Otani. Y Otani, lo que a todo mundo les llama la atención es que pichea y batea. En mi opinión, si tiene esa doble función, pues debería de competir en el renglón de picheo para el Cy Young y en el renglón de bateo, pues para el jugador más valioso. Pero ya es una ventaja que ningún otro pelotero tiene de tener esa habilidad, que ciertamente es muy acontable, de pitar y batear. Pero a mí se me hace que es una situación injusta porque no me da pauta a mí para pensar que eso le pueda dar una ventaja que es privativa de él. Y de eso es una cuestión que no es pareja para los demás jugadores, ni pitchers, ni bateadores, para que puedan competir en ese sentido. Entonces, si es pitcher, que le entre a la competencia del Cy Young. Si es bateador, que entre a la competencia del MVP. Y hay otra cuestión. Otani es agente libre, pero tiene una operación que le hicieron en su brazo. Y ahí viene la problemática. ¿Qué también irá a quedar? Es obvio que dicen que va a quedar muy bien. Todas las situaciones de que volverá a pichear hasta 2025. Todo el año que entra, 2024, no pichará. Estará bateando. Sí, estará bateando. Pero de cualquier manera, el que ha jugado algún deporte que tenga que hacer contacto con la pelota, llámale tú, tenis, golf o béisbol. Como se dice, a la hora que tú haces contacto con lo que estás golpeando la pelota, te reverberea en el brazo. Entonces, el brazo de lanzar, pues también lo tiene que usar Otani para batear. ¿Qué tanto le podrá perjudicar el estar haciendo contacto con la pelota cuando está bateando para que se recupere de su lesión del brazo de lanzar? Y viceversa, ¿qué tanto le afectará en su bateo el que esté operado en un brazo que es el que le sirve de apoyo para hacer sus swings? Entonces, ahí está la situación. A ver quién es el que muestra interés por Otani en la agencia libre. Dicen que los que andan más que apuntados son los azulitos de los Dodgers. Bueno, pues a ver qué compran, ¿verdad? Si no compran. Y, hombre, pues a mí se me hace que el que debería de pujar por Otani es Cashman, porque a ese le gusta siempre andar contratando jugadores lesionados. Pues ahí tiene uno muy lesionado, a Otani, que está lesionado a su brazo de lanzar, y que de pitcher no lo verán en todo el año de 2024. Entonces, para que, como les digo yo, a tu bolsa le pedirás permiso, ¿verdad? ¿Quieres comprarlo en la agencia libre? Órale, lléguele, mi rey mago, que para eso son los billetes, para gastarlos. Entonces, esos fueron los nombramientos que se dieron la semana pasada, bueno, lo que acaba de pasar esta semana, allá en Grandes Ligas. Y si nos venimos acá a la Liga Mexicana, bueno, pues lo que está muy interesante definitivamente es el sótano, Manuel, el sótano. Porque hay tres equipos que están en una situación de pensarse de veras cómo lo irán a hacer para terminar la campaña. Son los Águilas de Mexicali, los Sultanes de Monterrey y los Charros de Jalisco. Queda una serie que se va a llevar a cabo la próxima semana. ¿Por qué no me preguntes? Pero decidieron no jugar ni hoy ni mañana. Les haría gusto por el puente, a lo mejor sí. El caso es que queda una sola serie y en esa serie pues se definirá quiénes son los que quedan en el octavo, noveno y décimo lugar. Entonces ahí andan Mexicali, Monterrey y Charros. Entonces, bajo esa premisa, pues Charros tendrá que hacer una muy buena estancia para poder mejorar en la tabla del standing y agarrar más puntos, porque ya los que son los primeros lugares primero y segundo lugar en standing, pues son los que van a entrar sin discusión alguna a los juegos de post-temporada que se van a cabo pues allá en el mes de enero. Entonces, Wasabe y Mochis, pues ahí estarán casi puestos. También Navojoa son los tres que pueden quedar en primer lugar. Hay una diferencia entre el tercero y el primer lugar de dos juegos nada más. Habrá que ver cómo les va en la serie de la próxima semana. Yo creo que Wasabe va a terminar en primer lugar. Y en el segundo lugar, pues ahí se darán un quién vive los cañeros de los Mochis y los Mayos de Navojoa. Pero volvemos a lo mismo, en lo que concierne a Charros, pues está en esa situación de andar peleando el último lugar en lo que se refiere a al standing de esta primera vuelta. Ayer hubo doble competencia allá en Monterrey. Charros ganó el primero 7-3, perdió el segundo 2-5. Ganó la serie. Bueno, eso es importante. Los Tomateros perdieron con Mis Naranjeros 7-2. Los Águilas de Mexicali, para complicar la situación a Charros, le ganaron 7-2 a los Algodoneros. Cañeros le ganó 6-1 a los Venados. Mayos perdió contra Yaquis, el clásico del norte del sur de Sonora. 5 carreras los Mayos, 6 carreras los Yaquis. Y son los resultados que tenemos de la jornada que se llevó a cabo el día de ayer. Pues es lo que tenemos por comentar. Vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar en esto que ya se empieza a cernir con el béisbol de estufa en diciembre, en grandes ligas, porque es cuando pueden hacerse, ya viene la convención, y es cuando podrá hacerse esa cantidad de contratación de agentes libres, a ver qué es lo que agarra cada quien, y sobre de eso es, como yo siempre he dicho, los campeonatos se hacen en las oficinas. Yankees, habrá que buscar buenos refuerzos. 2 jardineros, se mencionan 2. Soto y Bellinger. Faltan 2 pitchers abridores y 1 cerrador. Está entonces, como decimos acá en el rancho, está del cocol la situación para los Yankees. Habrá que ver qué es lo que pueden agarrar para que los que somos fascinados por la franela de los Yankees estemos en la posibilidad de no tener una temporada de angustias, corajes y decepciones como fue esta temporada.
Perfecto, don Melitón. Pues antes de terminar este domingo la charla con usted, yo tengo una pregunta ahí en el tintero. A la ciudad de Guadalajara, con todas sus características, con la población que tenemos y cómo está toda la cosa, ¿le da para tener 2 equipos y que le aguante todo el año el béisbol en cuanto a la asistencia de aficionados y ahora que ya va a ser un solo equipo con los Charros, que esperemos un poquito de más seriedad de parte del equipo también que va a estar en la Liga Mexicana, pero a la ciudad como tal, le da en cuestión de aficionados la plaza para estas 2 franquicias y tener béisbol todo el año?
Bueno, mira, es importante este tema. Te voy a decir por qué. Porque Charros originalmente fue equipo de Liga Mexicana. Los Charros del Dr. Lebrija, la mejor organización que ha existido en lo que se refiere al béisbol de Guadalajara. El Dr. Lebrija, una organización, ahora sí valga mi expresión, de grandes ligas, y en su momento fue el equipo que más exportó, entre comillas, jugadores a grandes ligas, en base al muy buen trato que hizo con Ron Hammond, que en un principio fue el gerente general de los Medias Blancas de Chicago, y que fue a donde paraban casi todos los buenos jugadores que fueron de Charros. Uno que llegó, y este es un verdadero acontecimiento, sin llegar en la Liga Mexicana, Jorge el Charolito Horta, de la sucursal que los Charros tenían en San Luis, fue directamente a los Medias Blancas de Chicago. También hubo otros jugadores, Rubí Hernández, Raya Costa, este muchacho Acosta, pero no me recuerdo si me va su nombre. En fin, bueno, varios jugadores que fueron exportados por Charros a Estados Unidos. Entonces, pues, el equipo de Charros con esa gran organización que tuvo el Dr. Lebrija, pues estuvo muy bien, definitivamente. Se fue de Guadalajara por problemas que tuvieron en la renta del estadio del tecnológico, que el que era rector de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Soprano, pues se puso para ahí sus moños, se quiso poner muy macho, le subió nuevamente la renta y el Dr. Lebrija agarró su equipo y se lo llevó a Durango. Fue esa ausencia que tuvimos en Jalisco desde los 70s hasta los 90s de béisbol en la Liga Mexicana. Si el equipo arma, si la organización de los González de Ñigo arma muy buen equipo para la Liga Mexicana de Béisbol, o sea, la de verano, las entradas deberán ser buenas, porque simplemente, aunque la gente que pueda pensar que sí o que no, esa temporada sorpresa que fue los mariachis cuando llegó a la Liga Mexicana, llevó mucha gente al estadio. La segunda temporada y la siguiente que acaba de terminar, son más 11 fracasos. ¿Por qué? Porque muy mal, aparte de los otros problemas extractivos que hubo, ¿verdad? Pero si los González Íñigo, que son gente de Nejo, que les gusta y que tienen con queso las entidades, dejarán de armar un muy buen equipo, y si arman un muy buen equipo, te aseguro que la gente va a ir. Porque hay una cuestión que debemos de tomar en cuenta. La Liga Mexicana del Pacífico, mucha gente va a los juegos cuando vienen a jugar los equipos donde ellos son procedentes. En Guadalajara hay, o hacemos una gran población que ha emigrado de sus lugares de origen a esta ciudad, y cuando juega principalmente gente de Culiacán, de Mazatlán, de Hermosillo, de Obregón, que ya está vecindado aquí, pues va a ver jugar a su equipo, no va a jugar a los Charros. Entre que mitad va a ver jugar a los Charros y que otra mitad va a jugar a su equipo de la ciudad natal, es el público que va a la Liga Mexicana del Pacífico. Acá podrá que tengan que ir los que son verdaderamente aficionados al béisbol. Porque yo pregunto, en juego Charros contra Tabasco, Charros contra Campeche, pues no creo que las entradas sean muy buenas, ¿verdad? Si hablas tú de los Leones Yucatán, bueno, un equipo contendiente campeón que hay que ir a verlo. Los Diablos Rojos, ni se diga. Y lo que sería toda una situación de verdad, de gusto por el béisbol, la gran rivalidad que debe de regresarse entre Charros y Tigres. El Charros Tigres llegaba el Tecnológico desde el jardín central hasta la última grada del segundo piso. Por diversos juegos, diversos acontecimientos, que creo que esa gran rivalidad se fortaleciera año tras año. Charros Tigres. Entonces, si hay muchos atractivos, equipos todos de Tijuana, el equipo de Monclova, en fin, hay situaciones que sí da falta para pensar que con un buen equipo, que fueran González Íñigo, en el estadio de Panamericano, va a tener muy buena asistencia en la Liga Mexicana de la Argentina. Depende de la categoría y clase que se haga para que puedan tener buenas entradas, realmente, pues el béisbol en Guadalajara sea, como le digo, de Cantagallo a Cantagallo.
Perfecto. Muy bien, don Melitón, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Buenas tardes. ¡Play ball!
El viejo cayuco. Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso con usted, tenemos una buena cantidad de llamaditas y comentarios, gracias por su participación, pero también información de toros, Martín.
Sí, y vamos a lo siguiente, porque hoy no hay corrida, pero se viene una muy importante la próxima semana.
En Red Deportiva Notisistema, es momento de abrir plaza. Con lo más relevante de la información taurina.
Y saludamos con mucho gusto a Óscar Castro Palomino con la información taurina. Óscar, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Muchas gracias, Manuel Martín. Gracias al amable auditorio de esta red deportiva Notisistema. Pues con el gusto de saludarles como cada domingo, como bien mencionaste hace un momento, hoy no hay corrida de toros. Estamos en este receso entre el puente y otras festividades. Ha decidido la empresa pues dejar pasar este día. Sin embargo, pues comentar que la próxima semana, como también lo comentaste, viene un cartel muy importante. Estamos hablando de la despedida del rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza, que va acartelado junto a su hijo Guillermo Hermoso y el rejoneador queretano Fauro Aloy, con 6 toros de Bernardo de Quirós. Vienen también los forcados amadores de Turlock. Y pues bueno, el ambiente que se vive, Manuel Martín, es de mucha expectación. Hay mucho entusiasmo, se puede decir así, por ver de nueva cuenta a Pablo Hermoso aquí en Guadalajara. Más que bueno, es su tarde de despedida de aquí de la afición tapatía. Prácticamente las localidades de sombra tenemos conocimiento, porque estuve sondeándolo en el transcurso de la semana por medio de la página que tiene a la consigna, a la venta de los boletos. El tendido de sombra, literal, tendido bajo, está agotado. Lo que es el tendido bajo de sol, quedaban algunas localidades. Los generales quedaban prácticamente con mucha venta todavía. Sin embargo, la empresa ha decidido poner una promoción de 2x1 durante este Buen Fin, para que todos los aficionados pues no se queden sin ver la despedida de este gran rejoneador navarro, que durante mucho tiempo dio grandes tardes aquí en Guadalajara, acompañado de sus caballos espectaculares. Recordemos al famosísimo Cagancho, al famosísimo, por ahí se me va el nombre del otro caballo muy famoso blanco que tenía. Pero bueno, la verdad es que Pablo Hermoso es un torero a caballo fuera de serie. Vino prácticamente a transformar lo que es el arte de María Alba, y pues no es para menos despedir a un grande de los ruedos. Sin duda amerita que la plaza esté al tope ese día. Y pues bueno, máxime que también hemos tenido una temporada, Manuel Martín, muy espectacular, en el sentido de que hemos visto muy buenos resultados, cortes de apéndices de toreros mexicanos. Recordemos a Diego San Román, que estuvo extraordinario el domingo pasado. Lamentablemente por los aceros se le escapó un triunfo muy grande, un triunfo de puerta grande, cortó únicamente una oreja. Recordemos también, pues por ejemplo, faenas de mucho tesón, de mucho valor, como la de Calita, la de Juan Pablo Sánchez, y pues qué decir de los toreros internacionales como Sebastián Castela, Antonio Ferrera y Roca Rey, que sin duda literalmente enloqueció al tendido con un toro que pues no tenía mucho, no tenía mucho que aportar. Sin embargo, como bien dice el adagio, los toreros buenos hacen que los toros malos luzcan espectaculares. Y así lo hizo Andrés Rocarrey. Lo recuerdo aún y se me enchina la piel con aquella tanda de dos antinas que pegó, lo recordarás, Martín, de una manera extraordinaria, que prácticamente el público brincó como trampolín de sus asientos. Una temporada que, bueno, ha tenido, creo yo, más sabor agradable que sin sabores. Una temporada larga, desde la temporada de noviadas, venimos domingo tras domingo, y pues bueno, ya nos está llegando la nostalgia, porque únicamente queda ya esta corrida del próximo domingo, posteriormente la corrida de triunfadores, entrando diciembre, y pues prácticamente se termina la actividad taurina en este 2023 aquí en Guadalajara. ¿Algún comentario ahí en cabina, Manuel Martín?
Preguntarte, Oscar, se habla muy fuerte de que será un lleno el próximo domingo, y con lo que mencionas del 2x1 en algunas localidades, pues podría ser, ¿no?
Sin duda alguna, Martín, como te lo comentaba, esta semana estuve yo muy, muy atento, checando cómo iba la venta del boletaje en línea. Te reitero, de sombra, literalmente, el tendido bajo está agotado. En sol, el tendido bajo, quedaban algunas localidades. Y los generales, pues bueno, con esta promoción que pone la empresa de manera muy acertada, creo yo que sin duda, Martín, será la entrada de la temporada. Qué bueno, la verdad me da mucha ilusión, me emociona mucho que la gente esté respondiendo de esta manera, volver a ver el nuevo progreso con ese escenario tan majestuoso, con sus tendidos poblados. Sin duda es algo que de verdad congratula mucho a la afición taurina.
Y de muchos años, me parece, este entradón que se espera, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, sí. Yo recuerdo, no sé si tú recordarás, Martín, la última entrada espectacular que tuvimos fue en una corrida de Julián López el Juli, en la cual inclusive pues había gente sentada en las escalinatas porque era imposible acceder a los espacios de los tendidos de tanta gente que se aglomeró de pronto. Y sin duda creo yo que este próximo domingo vamos a vivir un panorama similar. Así que también un atento llamado a la afición de que procure llegar con tiempo a la plaza, procure llegar con tiempo, comer con tiempo, sobre todo para que a la hora de la entrada evitar aglomeraciones y que todos podamos disfrutar de una gran tarde de toros.
Es correcto. Oscar, te mando un abrazo y como siempre, agradecidos contigo, muy amable.
Al contrario, Martín, gracias. Un saludo, Manuel, que tengan lindo domingo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema es momento de abrir plaza. con lo más relevante de la información taurina.
Bueno, pues ahí está la información, y la verdad sí me sorprende, pero me da gusto por el tema de la empresa Nuevo Progreso. ¿Cuánto no hemos platicado aquí con Manuel de que por qué Atlas nunca hace esto? ¿Por qué Atlas nunca aprovecha? Y mire usted, efectivamente, como lo dice Oscar, parece que está vendido toda la localidad de sombra, enumerado, y ponen al 2x1 localidades generales, hoy y mañana por el Buen Fin. Entonces creo que sí, la gente va a aprovechar, ¿eh? Porque es el adiós de Pablo Hermoso de Mendoza que tanto le ha gustado a la gente en Guadalajara, ¿verdad? 2x1 en localidades generales, 19 y 20 de noviembre, estarán Pablo Hermoso de Mendoza, estará Guillermo Hermoso, que es su hijo, Fauro Aloy, y los forcados amadores de Turlock. Bueno, vamos a esto, noticias, regresamos, esto es Red Deportiva, hay muchos mensajes, para darle lectura ahorita a la una.